gracias, Gabriela Salaver, nuevamente por tu participación en Sin Tapujos, esta conversación honesta y franca sobre sexualidad y relaciones interpersonales. Gabriela, comienzo con una anécdota personal. Cuando era adolescente, hace muchos, muchos años, caminaba con un chico y un chico me pidió irme con él y le dije que no. Y me dice, ah, porque eres frígida. Muchas mujeres, muchas personas se ven ante ese dilema. No siempre quieren irse con esa persona, pero no saben cómo decir no y no saben cómo reaccionar ante las reacciones después del no. ¿Cuáles son esas situaciones, Gabriela, en las que se presentan en las que las mujeres deben decir no? Bueno, las mujeres son las personas,
las
¿no?
personas, sí. Bueno, todo lo que tenga que ver con el no tiene que ver con la seguridad personal, más además no traicionarse a sí mismo de aceptar cosas donde realmente no está el deseo, no está la voluntad, solamente por complacer a otro, ¿no?
Pero hay muchas presiones, ¿no? Sobre todo entre los adolescentes. Empecé con esta historia de la adolescencia, porque creo que en muchos casos también hay presiones de los amigos, presiones de la gente del entorno, quizás sociales, de que hay que estar al día en lo que son las relaciones sexuales y los jóvenes o los adolescentes se apresuran.
Sí, relaciones sexuales, droga y alcohol, de todo. O sea que cuando uno va criando un hijo y uno tiene que recordar la propia adolescencia, como estamos ahora hablando con la tuya, hay muchos factores que operan en esos segundos de decir sí o no. Tiene que ver con la seguridad personal, con que la persona no esté aislada, que el único que se te acerca y te invita a algo, encima le dices que no. O sea, es como cuanto más apoyo social y familiar tiene una persona que va creciendo, puede discriminar más que sí, que no, y puede sentirse que si dice que no, no se siente solo en el mundo, sino que sigue teniendo el amor y la compañía de otros y no necesitan entrar en cosas que no puedan sostener porque traicionándose a sí mismo, porque tienen esa lealtad a uno mismo y ese amor a uno mismo tiene que ver también con el amor que recibe del grupo. O sea que, sí, sobre todo, bueno, en las chicas, eso ha sido siempre históricamente. Uh-huh. Ahora, un poquito menos, nuestras madres, abuelas, bisabuelas, mucho más condicionadas con lo que era la famosa prueba de amor, si me quieres, tienes que acostarte conmigo y todas esas cosas. Entonces, hoy en día, digamos, las chicas jóvenes pueden negociar ese tipo de temas, a lo mejor sin tanta emocionalidad, lamentablemente, más como ejercicios físicos, pero son como instantes, se pueden decir como fotos del alma en ese momento, donde se juegan un montón de variables, sobre todo las de también discriminar con qué persona están o no están y si se sienten seguras o no, o en qué situaciones de riesgo se pueden meter en caso de decir que sí o si no.
Pero hay un condicionante cultural, por ejemplo, nosotros los hispanos o quizás los latinoamericanos estamos más propensos a decir no, o no decir un no directo, sino ir, como se dice acá, around the bush, ¿no? Sí. Dar mil vueltas antes de decir no y el mensaje no es claro.
Sí, exacto. Eso es cierto. Es confuso. En el caso de una mujer y un hombre, muchas mujeres justamente por seguir, hay un término así popular que se usa al menos en Argentina, por toda la cultura psicoanalítica que hay allá, el histeriqueando, ¿no? Hay mujeres que están así como histeriqueando porque les gusta que las sigan mirando, ser centros de atracción, tener a los hombres ahí pendientes, entonces que sí, que no, cuando ellas ya saben que es que no, y eso es muy confuso para los hombres, y a veces hay hombres que no pueden frenar sus impulsos y terminan en violaciones o terminan, digamos, en situaciones mucho más horribles, sin darse cuenta de que no daban un mensaje claro desde el principio que no.
En el caso, por ejemplo, ya de relaciones establecidas, no hablemos del novio, del marido, uh-huh. Cuando uno no quiere tener una relación sexual, no tiene que fingir un dolor de cabeza.
No, exactamente.
Decir no.
Exactamente, hay que hablar más claro. Eso es un muy buen punto, porque cuando uno hace terapia de parejas, muchos hombres se sorprenden de la cantidad de tiempo que las mujeres estaban resentidas por algo que pasó, o la cantidad de tiempo que había pasado algo que las había herido mucho, y ellos nunca les dieron la chance tampoco de repararlo o reflexionar acerca de eso, o de aclarar situaciones, porque justamente está esta... Esto de no tener más problemas de pareja, no tener, pero a su vez, como tú dices, no se entregan sexualmente, no hablan claro, están en una especie de limbo de transición donde no es funcional ni para ellas ni para el otro, ni el otro se entera al fin y al cabo que lo que hizo fue un gran drama para ellas. O sea, sí. Hay que ser como un poco más honesta con uno mismo a todo nivel, en la relación, en el trabajo, en la cama, hay que ser más honesta y hablar más claro. Sí, y esa es la mejor solución para que las cosas se mejoren.
Y en relaciones un poquito extra, fuera del hogar, sí, no fuera de los muros del hogar, por ejemplo, situaciones laborales o universitarias, un compañero de trabajo o incluso un jefe que se te pueda acercar y... proponerte una relación que tú no quieres, no una relación ocasional nada más, sí, o sea, puramente el sexo. ¿Cómo se dice ese no y cómo se gestiona después, no?
Bueno, en eso hay variables culturales. Acá en Australia está mucho más legislado, sí, y mucho más impuesto, digamos, los roles y quién es quién, profesor, jefe, no puede tener relaciones sexuales con estudiantes o dentro incluso de compañeros de trabajo, en relaciones de poder, digamos, como jefe empleada, jefe secretaria, está mal visto. Yo no puedo decir que nunca pase, pero está muy mal visto por los demás. Y es más, se puede llegar a hacer un litigio, digamos, a nivel legal. Pero los que venimos de nuestras culturas donde pasa muy seguido, y ahí sí abuso de poder continuo y constante de profesores, alumnos y de en lugares de trabajo, el jefe pasa, le toca la cola a la secretaria, etcétera, etcétera, no me has traído el café, cómo no vas a atenderme, etcétera, incluso secretarias que están solamente por trabajo terminan siendo las asistentes personales del jefe. Esas mujeres cuando vienen acá y tienen esas situaciones grises, tal vez no están, digamos, muy conscientes de que acá
hay una
línea más clara, exactamente.
Hacemos una breve pausa y regresamos con Gabriela Salabert, psicóloga clínica de nuestra comunidad, para seguir conversando sobre cómo decir no y qué hacer después de él ante los avances sexuales o seductores de otra persona, aquí en tu radio SBS. Continuamos en nuestra sección Sin Tapujo, una conversación honesta y franca sobre sexualidad y relaciones interpersonales. Hablábamos en esta oportunidad con Gabriela Salaver, psicóloga clínica de nuestra comunidad, sobre la importancia del no y qué pasa cuando se dice un no a un avance de un compañero de estudios o de trabajo o quizás, no sé, de otros ambientes sociales. ¿Qué pasa cuando se dice no? ¿Y qué pasa al día siguiente? ¿Cómo lograr restablecer un contacto o cómo actuar después de ese no? Gabriela, ¿qué se hace?
Bueno, en ese sentido hay que un poco normalizar la experiencia, porque eso es algo que muchas veces pasa y realmente al otro día sí se puede hablar y se puede aclarar. La idea es aclararlo y hablarlo, no quedarse mirando a la distancia y ponerse improductivos con el trabajo y terminar pidiendo una transferencia, digamos, el mes siguiente. Porque todo se mira a la Antártida. O sea, realmente la idea es, bueno, somos todos humanos, hay atracción más allá de los roles y de los títulos, la química, las hormonas funcionan y no hay nada de malo en ese sentido, ponerlo sobre la mesa, ¿no? Lo importante es que cuando se vuelve a restablecer como un vínculo de honestidad y de espontaneidad, eso es reparable. Ahora, de vuelta, como las relaciones, entrar, digamos, en aislamiento, tomar decisiones sin aclarar, en vez de mejorarlo, lo empeora, lo hace el agujero cada vez más grande, es como una de esas manchas que uno intenta sacar y cada vez se van haciendo peor en la ropa. Bueno, esto es lo mismo, o sea, realmente pasa con colegas, pasa en todas partes, pasa con médicos, por ejemplo, los psicólogos lo tenemos más claro eso. Sabemos que las personas que vienen en estado de desesperación, de angustia, que confían en uno, que se empiezan a abrir, que empiezan a trabajar todas las emociones de su vida,
se enamoran de ti.
Se enamoran y eso es parte de la transferencia y eso se aclara. Entonces uno dice, bueno, esta es una relación que es profesional, que no es personal, pero de cualquier manera yo no me ofendo por estas declaraciones de amor, es simplemente que le muestro a usted que esto es lo que usted está necesitando en este momento, lo que tiene que buscar en otra persona, pero es producto, digamos, del tipo de relación cercana. Y lo mismo pasa con a veces lugares de trabajo. Hay muchos hombres que se quejan de mujeres que un poco de su personal, de lugares de trabajo que los siguen, que los persiguen, que les insisten. Y ellos tienen que, a pesar de sus hormonas, también aclarar y ponerlas en lugar. Y si uno se va a la historia de esas chicas, a la historia personal o de los países que vienen a veces, uno realmente ve que las mujeres vienen de sociedades patriarcales donde el jefe o el que tiene plata, el que nos va a venir a salvar, ¿no? Sobre todo mujeres que vienen de situaciones de miseria o de países donde realmente el poder de los hombres es de sobrevivencia, de alguna manera, y acá se confunden de vuelta. Entonces, esto es bueno hablar de este tema porque es más común de lo que la gente piense. Por eso existen las legislaciones, porque justamente es común y ha dado tanto lugar a malentendidos, a rupturas de familias, es un factor de improductividad muy alto en lugares de trabajo, o sea, se ha necesitado discriminar tan fuertemente los roles y hasta dónde sí, hasta dónde no, ¿no?
O sea, si sobrepasa ese no en un ámbito laboral, hay que acudir a la gerencia, quizás,
por supuesto,
o a todos los mecanismos.
Por su,
¿no?
A y todos eso es los importante. Mecanismos que están, en, que están. Incluso muchos lugares de trabajo tienen servicios como los de employer service, o sea, servicios para los empleados de counseling. A veces uno no puede articular eso bien con un manager, pero puede pedir la ayuda, digamos, a los servicios esos
que tiene cada empresa.
Que tiene cada empresa, o sea que lo importante es que además uno tiene que darse cuenta, si a uno la está avanzando el jefe, no solo que no es legal, sino que uno no se puede creer que tampoco uno es tan fantástica. A lo mejor una es la empleada número 38 que avanzó el jefe. O sea que a lo mejor muchas se fueron y no lo dijeron, pero alguien lo tiene que decir y pararlo, ¿no? O sea, en ese sentido es muy importante el no, porque si uno lo ve con un poco de perspectiva, a veces hay personalidades abusivas alrededor y hay que frenar.
Y en el tema de la vestimenta o el lenguaje corporal, por ejemplo, a los hispanos o a los latinos, o a las mujeres latinas, o los hombres también, ¿no se les atribuye esta coquetería, esta seducción, una forma también de vestir que para algunos puede ser provocativa?
Sí.
Eso es un factor que contribuye al no, pero es un factor que contribuye a que la otra persona avance de alguna manera y que hay una mala lectura de este tipo de símbolos.
Sí, por dos razones. Primero, por ejemplo, sobre todo las mujeres, bueno, mujeres y hombres latinos, tenemos así un poco la fama de ser sexys, o sea, las australianas o de otros países miran los hombres latinos como, bueno, los fogosos, sex symbols, caballeros, etcétera, etcétera, seductores, entonces tienden a agregarle como un extra valor simbólico a los señores. A su vez, los hombres hacen exactamente lo mismo con las mujeres latinas, ¿no? Como que le dices, no sé, soy argentina, peruana, colombiana, brasileña. Oh, no, o sea, ya les empiezan, no
Viene el
sé,
imaginario de Sofía Vergara ahí.
Exactamente, las tangas de Brasil, de la playa, etcétera, etcétera. Entonces, y empieza a tocar la música tropical de fondo. Si a eso le agregamos justamente vestimentas que son escotes, por ejemplo, en el área de salud donde yo trabajo, como sé, en el área de educación o en los servicios sociales en general, el código de vestimenta es muy estricto, o sea, es parte de la descripción en los lugares de trabajo. Uno no puede ponerse lo que quiere, no puede decir de minifalda ni mostrándole escotes a pacientes enfrente tuyos. Me imagino que en lugares, algunos lugares privados y eso también, primero está el sentido común, ¿no? Ahora es cierto que hay mujeres que vienen de nuestros países que justamente están acostumbrados al jueguito de la seducción y al sistema patriarcal. Entonces, bueno, acá pasan un mal momento. Sí, las mujeres que vienen, digamos, con ese criterio.
Pero aún así, a pesar de que probablemente no estés consciente de eso, si dices no, es no, y tiene que ser claro.
Obviamente, por eso, por todo esto es que es muy sutil. Entre dos personas que se miran y se hablan, hay todo esto que hablamos, distintas capas, digamos, que se van sucediendo y un contexto, sea si uno no quiere, tiene que ser clara. Y si uno quiere, si no es el rol apropiado, también tiene que estar clara con uno mismo que se va a meter en un lío. O sea, aunque te guste tu jefe, aunque te encante tu médico, si te avanzan, aunque los dos se gusten, hay un nivel de riesgo de que eso luego se transforme en una batalla legal o que una de las dos partes se arrepientan y lo dejen colgado al otro y se transforme justamente en un reclamo legal que te haga perder el trabajo, entrar en un juicio, entrar en una batalla legal de 300 tipos donde vale la pena. ¿Realmente vale la pena meterse en eso por una atracción temporaria?
Muchísimas gracias, Gabriela Saravert, psicóloga clínica, por esta entrevista sin tapujos.
Gracias, Rocío.